Buenas tardes, vamos a empezar esta sesión, la tutoría 8 de bases químicas del medio ambiente. Vamos a trabajar hoy el tema 7, que es química orgánica. Vamos a abrir el archivo. Lo tenemos de química orgánica. Y empecemos. Bueno, vamos a tratar el átomo de carbono, hidrocarburos, halogenuros de alquilo, compuestos oxigenados y nitrogenados. Hablaremos de la distinta hibridación, la reactividad, la formulación. Bien, existen más de 10 millones de compuestos orgánicos. Como sabéis, y los grupos, los compuestos orgánicos se clasifican perdón, en función de su reactividad, y lo determina su grupo funcional, el grupo alcohol, el grupo aldehído, el grupo cetona, el grupo ácido, etcétera, el grupo amino, bien. El átomo de carbono, como sabéis, tiene esta configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2. Y en un estado excitado pasaría un electrón del orbital 2s al 2p, justificándose la tetravalencia del carbono. Entonces, esta energía necesaria para promocionar un electrón del orbital 2s al 2p es muy inferior a la que se precisa para formar un enlace. Entonces, cuando hablamos del átomo de carbono, hablamos, por un lugar, de tres tipos de hibridación. La hibridación sp3, la hibridación sp2 y la hibridación sp. ¿Qué es la hibridación sp3? La hibridación sp3 es la combinación lineal de un orbital s y tres orbitales p para dar tres orbitales híbridos sp3 que están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro y que forman ángulos de enlace de 109 grados. Aquí tenéis un dibujo, ¿no?, sobre esta estructura tetraédrica. Ángulos de enlace de 109,5 grados. Como molécula de modelo para esta hibridación tenéis la molécula de metano, CH4. ¿De acuerdo? Entonces, estos cuatro orbitales híbridos son equivalentes y siempre el carbono que se una con enlace sencillo con cualquier otro átomo tiene hibridación sp3, el carbono. Esto lo podéis apuntar y recordar. Y aquí tenéis la estructura del metano donde cada orbital híbrido del carbono se une a un orbital s del hidrógeno y forma cuatro enlaces sigma. 1, 2, 3 y 4. Esta estructura tetraédrica le da una característica singular a la molécula de metano y es que es apolar. Si bien existe una polaridad del enlace carbono-hidrógeno, es un enlace covalente polar por la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno, la molécula en sí es apolar por ser tetraédrica, por esa simetría. Ahora bien, si nosotros rompemos esa simetría sustituyendo un átomo de hidrógeno por uno de cloro o varios, ya la molécula volverá a ser polar. ¿De acuerdo? Recordemos que las moléculas apolares son solubles en disolventes apolares. Y las moléculas polares son solubles en disolventes polares. Aquí tenemos la hibridación sp2. Perdón. La hibridación sp2 consiste en la combinación lineal de un orbital s con dos orbitales p, dando lugar a tres orbitales híbridos sp2. ¿De acuerdo? Entonces, estos orbitales híbridos sp2 forman ángulos de enlace de 120 grados. Serían moléculas plano triangulares. Ángulos de enlace de 120 grados. Pero, Evidentemente, al utilizar solo dos orbitales P, le queda un orbital vacío, ¿no? Aquí lo señalo, perpendicular al plano, y este orbital P vacío con el otro orbital P, bueno, más que vacío, con un solo electrón, porque recordad que había cuatro electrones a colocar, tres estarán en los orbitales SP2 y uno en el orbital P. Y esto da lugar a un enlace pi. Un enlace pi que se representa por arriba y por debajo, ¿no? Porque es una unión, ¿no? Es una unión lateral, un solapamiento lateral de esos dos orbitales 2p paralelos. ¿De acuerdo? Bueno, los dos solapamientos por arriba y por abajo me genera un enlace pi. Cuidado, ¿eh? Un único enlace pi. Bien, entonces, y eso justifica el doble enlace del carbono. Vemos que los alquenos tienen dobles enlaces. Siempre que tengamos un carbono con doble enlace unido a un átomo, siempre ese carbono hibridación SP2. Siempre. Con un doble enlace. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora pasemos a la hibridación SP. ¿Cómo se obtiene esta hibridación SP? Pues es la combinación lineal de un orbital S con un orbital P para dar dos orbitales híbridos SP que forman ángulos de enlace de 180 grados. Ángulos de enlace de 180 grados. Aquí los tenemos, los dos orbitales híbridos SP. ¿De acuerdo? Y estos orbitales híbridos SP forman enlace, uno con un carbono y otro con otro carbono, en la molécula de acetileno en concreto. Y nos fijamos que tenemos aquí un orbital 2P vertical y en otro átomo de carbono también vertical, son paralelos. Y a su vez tenemos otros dos orbitales P paralelos también con un electrón. Todo ello nos genera dos enlaces pi. Ya no solo uno, como antes, sino dos enlaces pi por el solapamiento lateral de los dos orbitales P paralelos entre sí. Ese solapamiento lateral tiene lugar por arriba y por abajo, por delante y por detrás, pero cada uno de ellos representa un único enlace pi. Cuidado, un único enlace pi. Entonces, lo voy a representar. Aquí tenemos un enlace pi por delante y por detrás. Otro enlace pi por arriba y por abajo. ¿Vale? Siempre que tengamos un carbono que esté unido a otro átomo con un triple enlace, tiene hibridación SP. O si tenemos un carbono con dos dobles enlaces contiguos, uno a cada lado, ¿no? Tengo también hibridación SP. Resumen, hibridación SP3, carbono, enlace sencillo. Hibridación SP2, carbono, doble enlace. Hibridación SP, carbono, triple enlace o dos dobles enlaces consecutivos. Serie homóloga, ¿qué es? Conjunto de compuestos que tienen el mismo grupo funcional. Los alcoholes, distintos átomos de carbono. Aquí, por ejemplo, los alcanos. Los alquenos, los alquinos, cada uno de ellos constituye una serie homóloga, ¿no? ¿Vale? Compuestos alicíclicos, cicloalcanos, cicloalquenos, monocíclicos, policíclicos, los aromáticos, ¿no? Todos estos hidrocarburos forman parte del petróleo, y vamos a ir adentrándonos un poco más. Empecemos con los hidrocarburos. Hidrocarburos saturados, su fórmula general es esta, CnH2n+2, todos los carbonos y hibridación SP3, todos son los enlaces sigma. Aquí tenéis los prefijos, terminación ano, y cuando tenéis que nombrarlos, siempre buscaréis la cadena más larga y de manera que tenga el localizador más bajo radical. Aquí, por ejemplo, en posición 3 tendríamos el metil por la izquierda y por la derecha el posición 4 el etil. Como el 3 del etil está más cerca, empezaré a contar por la izquierda. Empiezo a contar por la izquierda y tengo el metil en 3, el etil en 5, pero los nombro por orden alfabético. Por eso primero 5 etil y después 3 metil. Y octano porque hay 8 átomos de carbono. Bueno, ¿cuáles son las reacciones típicas de los alcanos? Por una parte, la combustión. ¿Qué pasa con la combustión? Pues la combustión de unos hidrocarburos saturados, dan lugar CO2 más agua. Hay que recordar que los alcanos son compuestos de baja polaridad, son insolubles en agua, tienen puntos de fusión pues relativamente bajos, pero que van aumentando con la masa molecular. Es decir, los primeros hidrocarburos son gases, después son líquidos, la gasolina es líquida, y después tenemos el alquitrán, etcétera, que es sólido, ¿eh? Pero son moléculas apolares, ¿eh? Son muy poco reactivos. Entonces, para que reaccionen hay que utilizar condiciones drásticas con radiación electromagnética, vía radical área, como tenemos, por ejemplo, la cloración, ¿eh?, del metano para dar clorometano. ¿Qué problema hay aquí? Que la monocloración no es el producto mayoritario, sino que después hay mezclas de polihalogenados en función del número de átomos de carbono. Entonces, en ese sentido, pues muchos productos, ¿eh?, y no es, digamos, un método adecuado para obtener derivados halogenados si queremos obtener uno en concreto. Bien, ¿cómo se pueden obtener? Pues aquí lo tenéis. ¿No? Por descomposición térmica, por pirólisis, craqueo, ¿no? Se obtienen alcanos de menor peso molecular, ¿no? Y se prepara para combustibles, ¿eh? Bueno. Vamos a volver al tamaño normal, perdonad. Muy bien. Los alquenos, ¿no? Hidrocarburos ramificados, alquenos, el butano. A partir por una deshidrogenación podemos obtener, ¿no?, podemos obtener distintos alquenos, ¿no? Como veis aquí, se puede romper la molécula, etcétera. Por este tratamiento térmico, por pirólisis, fijaos aquí del butano, los distintos productos que se pueden obtener, ¿vale? Tanto hidrocarburos insaturados como hidrocarburos saturados. Mezcla de productos. Seguimos. Vamos con los alquenos o olefinas. Tienen fórmula general CnH2n y, como he dicho antes, hibridación sp2. Se nombran parecido a los alcanos, pero ahora tienen terminación eno, ¿vale? Y la posición del doble enlace tiene preferencia para tener el localizador más bajo siempre. Así, este compuesto le llamaremos 1-penteno. Y este 2-penteno. No le llamaremos a este 4-penteno ni 3-penteno, no. Empezaremos a contar por el lado de manera que tenga el localizador más bajo del doble enlace o de la insaturación. ¿De acuerdo? Bueno, cadena principal a más larga que contenga el doble enlace. Son más reactivos que los alcanos, ¿por qué? Por la presencia del doble enlace, es una zona rica de electrones y puede experimentar las reacciones de hidrogenación, de cloración, de hidrohalogenación, como veis aquí en pantalla. Del eteno el etano, del eteno el dicloroetano o el cloroetano. ¿De acuerdo? Reacciones de oxidación. Reacciones de oxidación sin ruptura. Aquí tenemos el doble enlace, ¿no? Y con permanganato o ozono en diluido y en frío se obtiene mezcla de epóxidos y dioles, ¿eh? Ahora, en condiciones más extremas, concentrado y en caliente, se rompe la cadena, se rompe la cadena, se rompe el doble enlace y nos encontramos con cetonas, aldehídos, ácidos orgánicos, etc. También los alquenos dan reacciones de polimerización. El etileno, el polietileno. El crudo de vinilo, que es el cloreteno, el PVC, policrudo de vinilo, etc. Reacciones de polimerización. Alquinos. Presentan triples enlaces, hibridación SP, son moléculas lineales. Los alquenos eran moléculas planas con ángulos de enlace de 120 grados. Los alcanos, acordaos, ángulos de enlace de 109 grados. Tetraédricas, ¿no? Y aquí, los alquinos, cuando tenemos un triple enlace, ese enlace es lineal, es un triple enlace, ¿no? Y son 180 grados. 180 grados. ¿Vale? Igual que en el caso de los alquenos, tendremos el 2-butino, en este caso, el 3-3-dimetil-1-butino. y aquí el 2-hexino. Empezaremos a contar de manera que el localizador del tipo enlace sea lo más bajo posible. ¿Qué relaciones nos dan? Pues tenemos relaciones de adición al tipo enlace, ¿no? Con bromo, como podéis ver aquí. Y nos daría el 1,2 dibromo propeno. Y el siguiente compuesto sería el 1,1,2,2 tetrabromo propeno. ¿Vale? Tenemos aquí después reacciones de reducción, ¿no? Con hidrógeno. ¿Eh? Podríamos pasar primero al alqueno y después al alcano. Lo vemos, ¿no? ¿Vale? La tetrahalogenación hemos visto en el caso de un alquino, ¿no? Y en el caso de un alquino, la hidrogenación pasando primero por el alqueno y después el alcano como producto final. Cicloalcanos. Los cicloalcanos tienen de fórmula general CnH2n. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un alqueno o un cicloalcano tiene la misma fórmula molecular, tiene la misma composición de carbono e hidrógeno, mismo porcentaje de carbono e hidrógeno, un cicloalcano que un alqueno. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la estructura de los más habituales, ¿no? Hasta 6 átomos de carbono, ¿no? Y ahora hablemos de la isomería. Esto es importante, ¿eh? ¿Y qué son esto de compuestos isómeros? Isómeros, se dice o se denominan isómeros, aquellos compuestos que tienen misma fórmula molecular, pero distinta distribución de los átomos, ¿no? En el espacio. Vamos a ver. Podemos hablar de isómeros constitucionales o estructurales. Son isómeros de ramificación en cadena, isómeros de posición e isómeros de función, ¿no? Bueno, es decir, los isomería constitucionales estructurales, de isomería de esqueleto, isomería de posición o isomería de función. Por ejemplo, el butano y el metilpropano son isómeros de esqueleto o de cadena, que se llama también. ¿De acuerdo? Aquí el 1-buteno y el 2-buteno son isómeros de posición, porque tienen distinta posición del grupo funcional. Posición 1 y posición 2 del doble enlace. Y después aquí, por ejemplo, isomería de función, tenemos el dietil éter y el 1-butanol. Tienen la misma fórmula molecular, C4H10O, pero tenemos un éter y un alcohol que son isómeros de función. Un éter y un alcohol son isómeros de función. Un aldehído y una acetona también son isómeros de función. Un ácido orgánico equivaldría a una acetona más un alcohol. O a un aldehído más un alcohol. Isómeros de función de ácidos orgánicos y un éster son isómeros de función. Tienen la misma fórmula molecular. ¿Vale? Ahora hablamos de estereoisomería. Son aquellos isómeros con átomos unidos en el mismo orden, pero con una distinta disposición espacial. Hablamos de la isomería cis-trans de doble enlace o ZE. ZE. Z-cis-e-trans. El cis o Z, 2-buteno, y el trans o E, 2-buteno, ¿no? Cis, trans, Z, E. ¿Cuándo tenemos esta isomería? Cuando en el mismo lado tenemos átomos distintos. Es decir, cuando A, este de aquí, es diferente a B, aquí abajo. Tienen que ser diferentes, ¿eh? ¿Pueden repetirse aquí a la derecha? Sí. pero tienen que ser diferentes los dos del mismo lado. Bueno, después están la otra estereoisomería, que se llama estereoisomería óptica, y hablamos de los enantiómeros, moléculas que poseen un átomo de carbono o centro quiral, cuidado, o centro quiral, que está unido a cuatro átomos distintos, Y tenemos los enantiómeros, que son uno, son imagen especular del otro, son imágenes especulares, no superponibles, como nuestras manos. Nuestras manos no son superponibles, por mucho que queramos. Son una imagen especular de la otra, son enantiómeras. Pues los compuestos ópticamente activos que poseen carbonos asimétricos, es decir, un carbono que está unido mediante enlace sencillo a cuatro sustituyentes distintos, ¿no? Entonces, tenemos ahí los enantiómeros. ¿Vale? Imagen especular no superponible. Bueno, pensemos en el benceno. El benceno, fijaos, dobles enlaces, ¿no? Todos los carbonos tienen doble enlace, luego tendremos hibridación sp2. Todos los carbonos tienen hibridación sp2 en el benceno. ¿De acuerdo? Hibridación sp2, molécula plana, ángulos de enlace de 120 grados. Nos encontramos, por lo tanto, como hemos dicho antes, con enlaces pi, carbono-carbono, enlaces pi, carbono-carbono, y este enlace pi, carbono-carbono, porque tenemos un orbital p perpendicular, cada carbono, da lugar a distintas formas resonantes, así como tendría lugar, digamos, esos enlaces pi, que sería las dos formas resonantes más habituales, las que tenéis aquí dibujadas, formas de Kekulé, con enlaces soslayentes, ¿no? Con carbonos adyacentes, con carbonos adyacentes. Y existen otras formas resonantes donde el enlace puede ser con carbonos que están uno enfrente del otro, etcétera. Pero bueno, estas son las dos más habituales, y para de alguna manera poner de manifiesto esta deslocalización de estos enlaces en esta molécula plana, se suele representar el benceno con un círculo, ¿no? Dando a entender que este círculo nos dice que los 6 electrones de los orbitales p de cada carbono están deslocalizados, tienen un movimiento, ¿no? En este anillo, ¿no? De 6 átomos de carbono continuo. Y es una zona muy rica de electrones. Eso hará que se favorezcan reacciones de sustitución electrófila. Bueno, el benceno tiene, podemos tener derivados monosustituidos y disustituidos. Derivado monosustituido, tenéis aquí el etilbenceno, metilbenceno, tolueno, el estireno. Perdón. Tenéis que pensar que el benceno, las 6 posiciones son equivalentes. Nos da igual que dibujemos el sustituyente en cualquiera, digamos, de los 6 átomos de carbono equivalentes, ¿vale? El compuesto es el mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería el etilbenceno, metilbenceno, etcétera, ¿vale? Bueno. Este sería el estireno. ¿Podemos tener 2 sustituyentes? Sí, en posición 1, 2, 1, 3, 1, 4. También en posición 1, 2 se le llama orto, en posiciones 1, 3 se le llama meta, en posición 1, 4 se le llama para. O, M, P. O de orto, M de meta, P de para. ¿De acuerdo? O dimetilbenceno, M dimetilbenceno y P dimetilbenceno. ¿Mm? El grupo fenilo es el benceno con un hidrógeno menos, ¿no? Solo hay tres isómeros, tres posibilidades, ¿eh? Bueno. La acción de sustitución electrófila del benceno, ya hemos dicho antes que es un... que al tener tres dobles enlaces es una zona rica de electrones, es un nucleófilo muy significativo y puede dar distintas reacciones de sustitución electrófila, ¿eh? ¿Cuál? Pues una es la alquilación, Friedel-CaF, con crudo de aluminio y un radical alquilo. La sulfonación con ácido sulfúrico concentrado, la halogenación con bromo y bromuro de hierro de catalizador y la nitración con nítrico y sulfúrico, ¿eh? Para dar el nitrobenceno, bromobenceno, sulfo, ácido benceno sulfónico, ¿no? Vale. Y el radical ahí pues dependerá de la cadena, metil, etilbenceno, ¿eh? Halogenuros de alquilo, compuestos derivados de los alcanos en los que uno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por halógenos. Y podemos pensar en el tetraclorocarbono, que está aquí, por ejemplo, el triclorometano o cloroformo. Se nombran igual que los alcanos, considerando el halógeno como un sustituyente más de la cadena principal. ¿Vale? Puede ser 1,2-dicloro-metano, etcétera, ¿eh? Propiedades y reacciones de los halogenuros de alquilo. Bueno, pues eso está determinado por la polaridad del enlace carbono-halógeno, ¿eh? Entonces, esta polaridad del enlace carbono-halógeno, ¿eh? ¿Qué nos lleva? Nos lleva a que al ser el halógeno mucho más electronegativo que el carbono, tengamos un enlace polar, ¿no? Esto hace que ese carbono sea deficiente de electrones y sea atacado por un nucleófilo, que es una zona rica por un nucleófilo rico en electrones, que puede ser pues un grupo H, un grupo hidroxilo, puede ser un anión, un halogenuro, cloruro, bromuro, etc. El ion cianuro, ion hidroxilo. Y aquí tenéis los posibles nucleófilos, el grupo hidroxilo, un grupo H, el grupo cianuro, un grupo amiduro, el grupo carboxilato, para formar un éster, etcétera, todas estas reacciones de sustitución nucleófila de los derivados halogenados. Pero también pueden dar una reacción de eliminación. ¿Y cómo es esta reacción de eliminación? Bueno, pues la reacción de eliminación sería por la pérdida, del halógeno y un hidrógeno para dar el alqueno correspondiente, y este sería el grupo saliente, ¿Qué se utilizaría? Pues una base fuerte. Etanol, etóxido de sodio, por ejemplo, se suele utilizar para las deshidrataciones de los hidrohalogenados, ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos con los compuestos orgánicos oxigenados. Grupos funcionales que contienen átomos de oxígeno. Tenemos aquí los alcoholes, los éteres y los aldehídos. ¿No? Las cetonas, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Todos estos son compuestos orgánicos oxigenados. Alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan el grupo OH, ¿no? Puede estar en cualquier carbono de la cadena. Tiene terminación OL. Es un grupo funcional que tiene preferencia a la hora de nombrarse, Fijaos aquí, tenemos el etanol, el alcohol etílico, el alcohol isopropílico y aquí el propanotriol. 1, 2, 3, propanotriol, que es la glicerina, Se clasifican en primarios, secundarios y terciarios según el número de sustituyentes distintos de hidrógeno unidos al átomo de carbono. Aquí tenéis el carbono primario, un carbono secundario y un carbono terciario. En función del número de radicales, ¿no?, que tenga el carbono. ¿Sí? Bueno, el carbono, los alcoholes son moléculas anfóteras, ¿no? Pero hay una propiedad muy significativa de los alcoholes que es la formación de puente de hidrógeno. La formación de puente de hidrógeno, fijaos, aquí está detallado, de un átomo de hidrógeno, ¿no? Con otro átomo de oxígeno, de otra molécula, ¿no? Entonces, estamos hablando de un enlace de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Y que justifica el punto de ebullición y el punto de fusión significativamente más elevado que poseen estos compuestos que los correspondientes hidrocarburos. Acordaos que el agua también le sucedía este puente de hidrógeno, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno, y siempre que tengamos el grupo H en una molécula orgánica, tendremos enlace de hidrógeno. ¿Vale? ¿Qué reacciones tenemos? Bueno, pues aquí tenemos el alcohol, ¿no? Los alcoholes en medio ácido con sulfúrico se deshidratan para dar los alquenos. Mediante una oxidación puede pasar de alcohol a aldehído. De alcohol a aldehído. En medio básico, pues nos puede dar un alcóxido, una base fuerte para arrancar ese protón, porque no son muy ácidos, ¿vale? Y pueden dar lugar a una reacción de sustitución nucleófila, con un hidrojaluro. Es decir, hidroalogenuro, hidroalogenuro, ¿de acuerdo? Hidroalogenuro. Es decir, bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esto es importante. Hidroalogenuro, Antes no me salía. Muy bien, seguimos. Éteres. La fórmula estructural de los éteres es esta, ROR'. Tendríamos el grupo oxígeno y dos radicales, uno a cada lado. Se puede nombrar, pues, metil etil éter, etil propil éter, etcétera. La forma más sencilla. O, si no también, claro, ese es un terbutilo. Te puede ser etil, terbutil. Bueno, terbutil va antes el ter. El ter no se cuenta la T, sería terbutil etiléter. O si no, tomando la cadena principal e indicando, pues, 2-etoxi, ¿no? 2-metilpropano. ¿No? Sería la cadena de tres carbonos, la cadena principal. Y en el 2 un grupo etoxi y en el 2 un metilo. O si no, terbutil etiléter, que es mejor, ¿no? Son insolubles en agua, a diferencia de los alcoholes, que sí que lo eran. No forman enlace de hidrógeno porque no tienen esa posibilidad, ¿no? No tienen en su estructura ningún hidrógeno que esté unido al oxígeno. Y son inertes, se suelen utilizar como disolventes para reacciones orgánicas. Efectivamente, ¿no? Es un disolvente polar aprótico, sin protones, ¿no? Y tiene esa, digamos, interesante, ¿no? Porque disuelve también muchos compuestos orgánicos, ¿no? ¿Vale? Bueno. El grupo carbonilo tiene un enlace carbono-oxígeno, un enlace doble. Un enlace doble carbono-oxígeno, por lo tanto, un enlace pi. Un enlace pi. Tenemos un enlace pi, carbono-oxígeno. Y siempre que tengamos el grupo carbonilo con los aldehídos y las cetonas, tenemos este enlace pi. Un enlace pi carbono-oxígeno. Un enlace sigma y el segundo enlace es un enlace pi. Cetonas, aldehídos. Los aldehídos siempre están en el extremo de la cadena. Tienen terminación al. Tenemos el metanal, el etanal, el propanal, el 7-bromo-heptanal, por ejemplo. Siempre en el extremo de la cadena. No hace falta indicar la posición del grupo aldehído porque se sobreentiende que es la posición 1 a la hora de nombrar estos compuestos. Sin embargo, la cetona nunca está en el extremo, está por en medio. Y habrá que indicar la posición cuando pueda discernirse más de una posición. Así, en la propanona no se dice nada, y la butanona tampoco, porque siempre es posición 2 y no tiene otra alternativa. Pero ya en la pentanona con 5 átomos podemos tener dos compuestos, la 2-pentanona o la 3-pentanona. Y ahí sí que es necesario indicar la posición del grupo cetona. Ahí sí que es necesario indicar la posición del grupo cetona. Después tenemos aquí 2,2-dimetil ciclopentanona. Aquí tenemos dimetil, dimetil, ciclopentanona. ¿Vale? Ciclopentanona. ¿Qué reacciones nos dan los aldehídos y las cetonas? Pues bien, hay que pensar que el carbono es un grupo electrófilo, porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, y hay una separación de cargas. Además, tenemos esta forma resonante, ¿eh? Carbono-oxígeno, el carbono con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Esto hace que el carbono sea un centro electrófilo muy significativo y que sea atacado por nucleófilos. Nucleófilos son sustancias ricas en electrones, como puede ser el agua, el OH-, ¿eh? Las bases también son nucleófilas, pero hay que ir con cuidado si van a actuar como bases o como nucleófilos, ¿eh? Entonces aquí, con el agua, se formaría este compuesto, es un hemiacetal, ¿eh? En realidad, ¿eh? Y aquí con ácido cianhídrico también hay una adición, ¿no? Y se forma el alcohol y este enlace con el grupo ciano, ¿eh? Bueno. Estas son reacciones de adición nucleófila. Después hay reacciones específicas de unos y de otros. Por ejemplo, el aldehído da una reacción de oxidación, la reacción de Tollens que tenéis aquí con sales de plata y amoníaco, ¿no? Para dar lugar al ácido. Es una forma de identificar aldehídos, ¿eh? Reacción de Tollens. No la dan las cetonas, ¿eh? Entonces se forma el ácido orgánico correspondiente. También tenemos reacciones de reducción de cetonas y aldehídos, de hidrógeno, paladio y carbono, para dar el alcohol, o también con tetrahidruro de litio y aluminio, ¿eh? También para dar el alcohol correspondiente. Que son reductores, hidrógeno, paladio y carbono, tetrahidruro de litio y aluminio. Vamos ahora con los ácidos carboxílicos y ésteres. Ácidos carboxílicos, tenemos aquí, ¿eh? Es el grupo COOH. Siempre está en el extremo de la cadena. El grupo carboxílico siempre está en el extremo de la cadena. Tiene terminación oico. Y como la cadena tiene dos extremos, pues puede haber hasta dos grupos ácidos en la cadena, en una misma cadena, uno en cada extremo. Aquí tenéis el ácido butanoico con 4 átomos de carbono, propanoico, 2-metilpropanoico o metilpropanoico. El ácido oxálico o ácido etanodioico. Claro, el ácido etanoico es con 2 átomos de carbono. El ácido metanoico o fórmico es con 1 átomo de carbono. ¿Eh? Bueno, los ésteres. Los ésteres son derivados de los ácidos orgánicos, donde se sustituye el grupo OH por un grupo RO. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, sigue habiendo un grupo carbonilo, como en los ácidos, como en las aldehídas y las cetonas, ¿no? Y aquí hay que buscar la parte del ácido, ¿no? Aquí sería etanoato de metilo, esto sería propanoato de etilo, y aquí sería pentanoato de 3-metilbutilo. ¿Eh? Siempre buscamos la parte de la cadena que está detrás del grupo CO, ¿o? ¿No? Y a partir de ahí, pues sacamos la cadena del ácido del cual proviene el éster y con la terminación oato, ¿eh? Y después el radical con terminación hilo. Bueno, los ácidos carboxílicos son ácidos débiles y reaccionan con bases dando sales, ¿eh? ¿Vale? Entonces, aquí tenéis, un momentito que lo ponga más grande, los ácidos de más de 6 átomos de carbono no son solubles en agua, también hay que saberlo, ¿eh? Las sales sí. Los ésteres tienen punto de ebullición más bajo y son insolubles en agua. ¿Por qué? ¿Lo sabéis? Porque los ésteres tienen punto de ebullición más bajo que los ácidos orgánicos. El mismo número de átomos de carbono. Porque los ácidos orgánicos tienen un grupo H, un grupo alcohol, en definitiva. Porque un grupo ácido es un grupo carbonilo, como un grupo aldehído cetona más un grupo H. Entonces, este grupo H forma puentes de hidrógeno entre distintas moléculas de ácido. Eso hace que el punto de ebullición de los ácidos orgánicos sea mayor que el de los ésteres. ¿Eh? Importante. Bueno. Una reacción de esterificación es de adición-eliminación al grupo carbonilo del grupo ácido. ¿Eh? Aquí lo tenemos. Hay reacciones de reducción del grupo ácido con tetraidruro de litio y aluminio, como existía con las cetonas. ¿Eh? Los ésteres también se pueden reducir con tetraidruro de litio y aluminio, alcohol y alcohol. ¿Vale? Aminas. El nitrógeno tiene capacidad de formar enlaces sencillos y múltiples con los átomos de carbono. ¿Vale? El nitrógeno. ¿Eh? Muy abundantes en la naturaleza, los aminoácidos, las proteínas, etc. ¿Eh? Las aminas, tenemos aquí, ¿eh? Las aminas tienen terminación NH2. Y esta es una amina primaria, metilamina, etilamina, propilamina. ¿Mm? Después están las amidas. Las amidas, ¿eh? Que tenéis en este grupo, provienen de un ácido orgánico. ¿Eh? Donde se sustituye el grupo OH por el grupo NH2 y tendremos las amidas. Después tenemos los nitrocompuestos, que es la sustitución de un hidrógeno por el grupo NO2, nitrocompuesto. Y por último, los nitrilos. Los nitrilos, ¿eh? Grupo CN, los nitrilos. ¿Vale? Bueno. Entonces, son derivados del amoníaco por sustitución de 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno por radicales hidrocarbonados. Según los radicales, aminas alifáticas, metilamina y aromáticas, anilina. Según los sustituyentes de distintos hidrógenos, pueden ser aminas secundarias o terciarias. Es decir, las aminas alifáticas estarían formados por cadenas, ¿no? Como ser metil, etil, propil, etcétera. Y las aromáticas derivadas del benceno. La anilina es la más conocida. Ahora bien, en función de los sustituyentes, podemos tener una amina primaria, secundaria y terciaria. Hasta una sal de amonio cuaternaria, como veis aquí. Esta es una sal de amonio cuaternaria. ¿Eh? Fijaos, la amina primaria, que está unido a un único grupo alquilo, la secundaria 2, la terciaria 3. Las aminas primarias forman enlace de hidrógeno, tienen un punto de ebullición relativamente elevado. No tanto como los alcoholes, ¿eh? Porque la diferencia de electronegatividad no metal-hidrógeno es menor. Es mayor en el oxígeno-hidrógeno que nitrógeno-hidrógeno. Tenemos una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria. Aquí te está dando la situación que puedas tener más de un grupo amino. Sería una diamina, ¿eh? Esto sería difenilamina, ¿eh? No lo confundamos con lo anterior. Un grupo amino con dos radicales. Esto sería trietilamina, una amina terciaria, ¿eh? Y aquí puede ser NN-dimetil, butilamina, ¿no? Nombrando como radicales los dos grupos metiles. Ya hemos dicho que tienen puntos de ebullición menores que los alcoholes, pero mayores que los alcanos, que los alcanos de peso molecular comparable, debido a su capacidad de formar puentes de hidrógeno, excepto las aminas terciarias, claro. Las aminas terciarias no pueden formar puente de hidrógeno, ¿eh? Pero las aminas primarias o secundarias, sí. ¿Mm? Está claro que las primarias mejor que las secundarias para formar enlace de hidrógeno. ¿Mm? Se comportan como bases, nucleófilos. Bueno, esto es una base, ¿no? Una base que hace aceptar un par de electrones, ¿eh? Y se formaría este ion positivo, ¿vale? También es cierto que con un ácido orgánico puede dar lugar a la formación de la correspondiente amida. amida. Y un aldehído con una amina puede dar una imina. También podría dar lugar una enamina, dependería. Se formaría primero un alcohol y después la deshidratación. La deshidratación del grupo H con un hidrógeno del nitrógeno daría lugar a la correspondiente imina. Las amidas. Las amidas, aquí tenéis, el grupo funcional es grupo COOH, son derivados de los ácidos orgánicos, donde se ha sustituido, donde se ha sustituido el grupo OH por el grupo NH2, se ha sustituido el grupo OH por el grupo NH2. Aquí tenéis que la nomenclatura de las amidas se sustituye, o mejor dicho, si en el caso de los ácidos orgánicos era ácido metanoico, ahora será metanoamida. Si era ácido etanoico, ahora será etanoamida. Sustituimos la terminación oico del ácido por la palabra amida. Se puede hidrolizar, se puede reducir, ¿no?, de la amida, pasar al ácido orgánico por mediante una hidrólisis o una amina por reducción con tetraidruro de litio y aluminio. O una reducción con tetraidruro de litio y aluminio. Podemos tener reacciones de polimerización, dando lugar a poliamidas, ¿no? El ácido hexanodioico con la 1,6 hexanodiamina nos puede dar el nylon 6,6. El nylon 6,6. ¿Vale? 1,6 hexanodiamina. Nitrocompuestos y nitrilos. Los nitrocompuestos son aquellos derivados, ¿no?, donde se ha sustituido un hidrógeno por un grupo nitro, ¿no? En general son líquidos a temperatura ambiente, son poco solubles en agua, y en general, cuando hay varios grupos, son inestables y además tienen un carácter explosivo, Cuidado con ese detalle. Y los nitrilos, no hay que confundirlo con los nitro, tienen el grupo cianuro, grupo ciano, Grupo ciano, que mediante hidrólisis, ¿no?, como producto final nos da igual al ácido orgánico, Y también por hidrogenación puede dar lugar a la correspondiente amina, Como veis aquí, Entonces, los nitrilos, no hay que confundir con los nitroderivados, los nitros el NO2, Mientras que los nitrilos dan distintas reacciones por hidrólisis, primero la amida y después el ácido orgánico. Y también por hidrogenación se puede obtener la amina. Ahí sí que podemos obtener la amina. Bueno, ya hemos terminado, ¿no? Ahora permitidme que abra otro archivo. A ver si lo vemos. Química orgánica. Aquí está. Aquí tenemos distintos ejercicios al que hay en el examen. El primero es un problema de estequiometría. Lo tenéis resuelto después en las siguientes páginas. Simplemente el detalle de saber determinar la masa molecular, ¿no? Determinar la masa molecular de estos compuestos, ¿no? Porque aquí, en definitiva, para calcular el volumen de hidrógeno, ¿no?, necesario para reaccionar con esta masa de 2,5 gramos de butadieno, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenéis ahí después a continuación, transformar a moles. Vemos que la reacción estequiométrica es 1:2, lo cual quiere decir que necesitaremos el doble de moles de hidrógeno que de butadieno, ¿no? Y después aplicar la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT. Entonces, si queréis, lo veamos. Espera. Creo que está en esta página. No. En esta otra. Aquí está, ¿no? ¿Veis la relación, no? Sería los moles. Después aplicar P por V a la NRT y nos saldría 1,35 litros. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. El otro ejercicio nos dice indicar si los siguientes compuestos son quirales. Bueno, lo hemos dicho antes. ¿Qué es un compuesto quiral? ¿Qué es un compuesto quiral? Un compuesto quiral es aquel que posee cuatro átomos. Un carbono tiene cuatro átomos. Mejor dicho, un carbono tiene, mediante enlace sencillo, cuatro sustituyentes diferentes. Cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y el 1 y el 3, evidentemente, que son compuestos quirales, porque tienen un carbono con cuatro sustituyentes diferentes. Con cuatro sustituyentes diferentes. ¿Eh? Se llama carbonos quirales y siempre con enlace sencillo. Sin embargo, el 2 presenta otra estereoisomería. Estereoisomería geométrica plana, cis-trans ZE. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo, ¿eh? Entonces, el 1 y el 3. Seguimos. El nylon es un polímero con múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Estructuralmente es una poliamida. ¿Cuál de las siguientes estructuras se corresponde con una amida? Lo hemos visto hace un rato. Una amida es RCONH, ¿no? Pues esto es la amida, RCONH. En este caso aquí sería una amida secundaria. Lo primero no es una amida. ¿Lo primero qué es? A ver si nos acordamos. Una cetona, CO, franqueado por cada lado, no aldehídos, cetona. Y aquí tenemos una amina secundaria. Una amina secundaria. Por tanto, la correcta sería la B. Seguimos. Los siguientes compuestos orgánicos indica el que no es un isómero del 2 no es un isómero del 2-metilbutanal. Primero que está aquí arriba. El 2-propanol y el etilmetiléter son dos compuestos isómeros con propiedades muy diferentes. ¿Cuál de los dos compuestos cuando se deshidrata con ácido sulfúrico en caliente da lugar al propeno? Bueno, es que la deshidratación de un alcohol para dar un alqueno solo es característica con ácido sulfúrico, pero un éter no puede deshidratarse. Y bueno, puede perder agua porque no tiene grupo OH, está claro. Entonces, los alcoholes sí pueden deshidratarse, ¿no? Para dar el correspondiente alqueno, Pero los éteres no. Por lo tanto, el 2-propanol puede dar lugar al propeno. Efectivamente. El propeno que tiene una estructura. ¿Sí? A ver. CH2, doble enlace. CH, enlace sencillo, CH3. Aquí tenemos el propeno. ¿Vale? Vamos con el 9. Dice, de los siguientes compuestos orgánicos, indicar el que no es un isómero del 2-metilbutanal. 2-metilbutanal son 5 carbonos. Y el único que no es de 5 carbonos es la butanona. ¿Vale? ¿Qué grupos funcionales presenta la molécula siguiente? Vamos a verlo. Aquí tenemos un aldehído, un éter y una acetona. Un aldehído, un éter y una acetona. Por lo tanto, el B. Aldehído que está en el extremo de la cadena, un grupo carbonilo. La acetona que está aquí en medio y el éter, un oxígeno con dos enlaces. ¿Cuál de los siguientes compuestos estaría nombrado correctamente? ¿Y cuál de los siguientes compuestos no puede formar enlace de hidrógeno entre sus moléculas? Bueno, vamos a ver. Voy a hacer primero el 3, después haremos el 13, pasaremos a la otra página. El 3, ¿cuál de los siguientes compuestos no puede formar enlace de hidrógeno? En el enlace de hidrógeno, el etanol puede formarlo, la metilamina también, pero los éteres no. Lo hemos dicho ya más de una vez, ¿no? Que los éteres no pueden formar, ¿vale? Y entonces, vamos a ver si podemos hacer el 13 este. Aquí está. Si nombramos, ojo, 2-metil-1-penteno, este sería el 3-etil-1-hexino, ya están mal nombrados. El único que se había nombrado es este, el 2-3-dimetil-2-buteno. 2-3-dimetil-2-buteno, ese sí. Este estaría bien, ¿vale? Los otros, ¿no? No es ninguno de ellos el 2-propil-1-propeno, tampoco es el 3-propil-1-pentino, ¿vale? Bueno, indicar qué afirmación es falsa. El 2-butanol presenta un centro quiral. El 1,2-dicloretano presenta isomería cis-trans. Este no puede presentarlo, ahora lo vemos, ¿eh? Voy a poneros el dibujo porque creo que lo vais a entender mejor. Es el 9. A ver. Bueno. Bueno. Aquí tenemos este que hemos visto antes, ¿no? Vamos a verlo. El 1-butanol y el metilpropiléter presentan isomería de función. Eso es verdad, ¿eh? Claro que sí, ¿eh? Pero la isomería, el 1,1-dicloroeteno no puede presentar isomería cis-trans. Lo hemos dicho antes. El mismo carbono no puede tener dos sustituyentes iguales. Y por lo tanto no presenta isomería cis-trans. Entonces, de estas tres que tenemos aquí, la que es correcta, o lo que es lo mismo, la que es falsa, para contestar que es la correcta de la pregunta es, ¿el 1,1-dicloro presenta isomería cis-trans? Pues no. ¿El 2-butanol presenta un centro quiral? Pues sí, porque os dais cuenta que tiene cuatro sustituyentes diferentes. ¿Vale? Bueno, y ahora faltaría, un momentito, vamos a ver unas preguntitas. Y vamos a ver ahora, ¿no? Pues unas preguntas de PEG de química orgánica, que nos va a servir un poquito de repaso, aunque ya lo hemos visto un poco todos los contenidos, pero bueno, ya que estamos en este tema, ¿no? Vamos a verlo brevemente, ¿eh? A ver, PEC tema 7. Bueno, opa, se nos ha ido. No he podido subirlo. No he podido abrirlo, mejor dicho. De subirlo está ahora. Muy brevemente, ¿eh? Y comentamos estas... Uy, perdón. Y acabamos. Dice aquí, todos los carbonos de la molécula de propeno tienen hibridación sp2. Ya hemos dicho antes que esto no era así, son los que tienen doble enlace. Y antes hemos escrito también la molécula de propeno, que es CH2, doble enlace, CH, enlace, CH3. Por tanto, hay dos carbonos que tienen hibridación sp2, pero uno no. Por tanto, es falso, Esto sería falso. Dice, ¿el 2-hidroxipropanoico presenta isomería óptica? Pues sí, porque tiene cuatro sustituyentes diferentes. un metilo, un hidrógeno, un OH y un COH. Por lo tanto, este es verdadero. ¿Eh? ¿La reacción de esterificación de un ácido orgánico con un alcohol es un proceso irreversible? No. La reacción de esterificación de un ácido con un alcohol es reversible. Puede tener lugar en ambos sentidos. De hecho, existe la hidrólisis. ¿Eh? 4. Dice, ¿cuántas posiciones distintas existen para la posible entrada de un segundo sustituyente en el anillo bencénico del tolueno? Lo hemos comentado antes. Orto, meta y para. Posición 2, 3 y 4. Por lo tanto, tres posiciones distintas. ¿Eh? Tres posiciones distintas. El porcentaje de carbono en el ciclo hexano y el 3-hexeno es... Bueno, es que el ciclo hexano y el ciclo hexeno son isómeros. Ambos tienen de fórmula general... CnH2n. Por lo tanto, el porcentaje que tienen de carbono y de hidrógeno es el mismo. Igual en ambos casos. ¿Eh? Igual en ambos casos. En ambos casos tendrán la misma proporción. ¿Eh? ¿Sí? Igual en ambos casos. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos revisado el tema de química orgánica y ya la próxima sesión veremos los temas que nos quedan del 8 al 12, que son, empezaremos a ver los temas de medio ambiente específicos. ¿Eh? Venga, muchos ánimos y seguimos adelante.